A continuación, el análisis, con valor y con verdad.
Más en esta mañana de viernes, viernes 15 de octubre, y ya con fecha para la reapertura para actividades no esenciales de la frontera con Estados Unidos. Será el próximo 8 de noviembre, señoras y señores. Y tengo el gusto de saludar, como cada viernes, a la doctora Aribel Contreras, ahorita que estamos tocando el tema de ya la reapertura de la frontera. Pues también nos tiene ella importante información y sobre todo su análisis después de esta no menor visita de autoridades estadounidenses, principalmente, pues bueno, del encargado del Homeland Security y esta reunión con autoridades mexicanas. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte.
Muy buenos días, Enrique. El gusto es mío. Qué gusto saludarte a ti, a todo tu auditorio en este viernes de quincena.
Viernes de quincena, hoy es cierto. Hoy va, digo, de por sí los viernes son muy caóticos aquí en la frontera de Perales. Ahora con quincena va a estar más a gusto. Pero no es nada con lo que de verdad no necesito una bolita mágica para vaticinar que a partir de la reapertura va a ser un verdadero caos aquí en la frontera. Todo el mundo quiere cruzar a Estados Unidos y pues va a ser un verdadero relajo, a ver cómo nos va en las fronteras en general, pero bueno, sean bienvenidos todos a las fronteras para que vengan a hacer derrama económica, pues.
Así es, Enrique, y de hecho más ahora con esta crisis que se está dando de los contenedores allá en el puerto de Los Ángeles, donde ya el mandatario Joe Biden anunció que se tiene que ampliar la infraestructura, agilizar más los servicios de los puertos de 24 horas o 7 días de la semana, y donde las empresas de Estados Unidos, pero también las del lado mexicano, están esperando con ansia la mercancía que se descargará de estos contenedores provenientes de China, porque viene el Buen Fin del lado de México, viene el Black Friday por el lado de Estados Unidos, y sin duda, pues el comercio transfronterizo se espera que reactive justamente la economía, porque si no, a lo contrario, pues entonces será mercancía que llegue desfasada, y entonces esto ocasionará más crisis en los anaqueles de las tiendas departamentales y de autoservicio, Enrique.
Así es, aquí ya de hecho se están preparando, platicamos con gente de la Cámara de Comercio del Condado Santa Cruz, que es nuestro condado vecino, y ya ahorita están ellos pues prácticamente así haciendo las manitas y ya saboreándose, porque esperan un aumento hasta del 85% en sus ventas, y es que wow. Lamentablemente por la pandemia hubo una situación terrible en Nogales, Arizona, incluso en la ciudad de Tucson y en áreas de Phoenix, en las que tuvieron que cerrar y quebraron muchísimos negocios, incluso tiendas de cadenas importantes de Estados Unidos tuvieron que bajar sus horarios. Había, lo voy a poner aquí, que nos patrocine Walmart de Estados Unidos, de Nogales, Arizona, es una de las tiendas que más vende en Estados Unidos, 24 claro. horas al día abierta, y tuvieron que reducir sus horarios, reducir su personal, reducir su materia de exhibición, porque pues no cruzaba nadie, evidentemente, o sea, bajó nada más a cruces esenciales, pero ahora pues ya se están saboreando los dólares mexicanos, que eso es lo más padre, los dólares mexicanos, y ojalá que les vaya muy bien a nuestros hermanos aquí en Nogales, Arizona, y a toda la gente allá de las empresas, y por supuesto también aquí en lo local, ¿no?, que habrá derrama evidentemente con la llegada de toda la gente que viene a hacer compras
Exactamente.
Pero ese es otro tema, doctora.
No, va de la mano, Enrique, porque ahí es donde Estados Unidos comprende cómo necesita México. Ahí ya la narrativa cambia, ya no es como en el pasado, Enrique, de que antes era de que solo México estaba a merced de Estados Unidos, solo México hacía lo que Estados Unidos le pedía. Lo seguimos haciendo, pero la narrativa cambia. Entonces va de la mano porque ahora Estados Unidos ya se ha dado cuenta que necesita no solo del paso transfronterizo, por lo que tú atinadamente acabas de mencionar, ¿no? La afectación económica de la pandemia, no solo para los países en desarrollo como México, sino también para los países más industrializados del mundo, y Estados Unidos no es la excepción. Y justamente en este cambio de narrativa que tenemos que ir dándole y conformándolo, es cuando Estados Unidos ve que necesita México, sí, para la reapertura de la frontera, para la reactivación de la economía, para poder hacer su diplomacia de las vacunas, justo a la luz de lo que platicamos en otros los programas, y ahora, que es el tema que nos vamos a enfocar hoy, Enrique, es la necesidad de Estados Unidos hacia México para poder avanzar en los temas de su agenda política, para los temas de migración, para esta reunión que se dio en septiembre del diálogo económico de alto nivel, y ahora para esta reunión del pasado viernes 8 de octubre que se dio acá en la Ciudad de México con respecto al diálogo de alto nivel en materia de seguridad. Y el tema de seguridad fronteriza es un tema que ustedes allá en Nogales lo viven todos los días. El paso de migrantes, el crimen organizado, el tráfico ilícito de armas, la trata de personas, la prostitución infantil. Es decir, hay un sinnúmero ahora del crimen organizado que también ya ellos se han diversificado con tecnología en sus armas y que al final de cuentas la única manera de avanzar en esta problemática es yendo juntos. Y de ahí que por eso es que se venía ya hablando desde hace mucho tiempo atrás que la iniciativa Mérida, creada en el sexenio de Felipe Calderón, ya era un modelo muy desgastado, que no era un mecanismo que estaba generando resultados de este lado de la frontera con respecto a que no hay menos crimen, tampoco se detuvieron los homicidios, no disminuyó la violencia, ni tampoco el tráfico de armas. Entonces, a la luz de esta problemática que estaba ya generando en la iniciativa Mérida, es que entonces se da un paso nuevo, diferente, no sabemos si es mejor. Ojo, todavía es muy pronto decir si este nuevo marco, que ahora es el sucesor de la iniciativa Mérida, ahora denominado Entendimiento Bicentenario, si en realidad va a ser un mecanismo que sí brinde una nueva solución, una nueva cara a esta relación bilateral en materia de seguridad. Lo que se buscó y los acuerdos a los que se llegaron el viernes pasado, que de hecho en la conferencia de prensa, que fue muy breve, pues lo que sabemos es que hay muchos memorándums de entendimiento para poder abordar pues justo estos temas de cómo ir al origen de lo que está generando la violencia. Todavía sabemos que no hay nada claro, se dejó en el tintero, pero todavía no hay nada por escrito de qué va a pasar con los procesos de extradición que Estados Unidos le ha solicitado al gobierno mexicano para que sean mucho más ágiles, porque después de lo que sucedió con el exsecretario Cienfuegos, pues fue un momento muy tenso en la relación bilateral y justo me parece importante que se avance en cuanto a los procesos de extradición. Tampoco queda muy claro sobre qué es la postura que México va a tener con respecto a los permisos especiales para los agentes de la DEA, porque recordaremos que desde antes de la iniciativa Mérida, décadas atrás, los agentes de la DEA han operado a diestra y a siniestra por carta blanca en territorio mexicano, portando armas y no reportando nada de sus actividades al gobierno de México, y ahora es justo algo que la Cancillería ha puesto sobre la mesa de que se puede negociar, pero sí tendrían que estar entregando reportes de cuáles son los resultados de sus acciones en México. Todavía hay muchas cosas que se tienen que ir puliendo y sobre todo, pues que ahora se habla de estos famosos tres pilares. ¿Cuáles son los tres pilares del entendimiento bicentenario? Enfocarse al tema de la seguridad, hablar de la salud pública, ¿por qué? Por todo el tráfico de drogas. Hay drogas que cada vez se están haciendo mucho más famosas en cierto rango de edad, dentro de la Unión Americana, pero también dentro del territorio mexicano. Y el tercer pilar, que tiene que ver con que se habla de comunidades seguras, es decir, se busca darle una cara humana al tema de seguridad, donde los ciudadanos de Estados Unidos y de México puedan sentirse protegidos y que no se siga dando lo que es y lo que vivimos día a día, ¿no? Claro. Estos balazos, agresiones, estas situaciones que se dan por el uso de armas, que se dan del otro lado, pero también de este lado de manera ilegal. Entonces es muy interesante lo que se dio en esta reunión, muy interesante el paso que se está dando, pero nos quedan todavía, obvio, muchas dudas. Esto no significa que ya la fórmula mágica, Enrique, ya haya llegado y que ya se tiene la receta perfecta. Y ahora, pues, es sin duda el gran cuestionamiento de ver qué va a pasar en un futuro, cómo se va a evaluar, qué métricas se van a meter para poder hacer cortes. Y con estos cortes ir haciendo con los homólogos de todas las dependencias involucradas, porque esto, aunque se gestiona a través del Departamento de Estado y la Cancillería mexicana, pues hay toda una serie de dependencias e instituciones involucradas para que esto se opere, y ahí es donde se tendrá que evaluar si sí está funcionando, si se tendrá que meter reversas, se tendrá que hacer ajustes para poder ver qué es lo que se tiene que implementar para que en verdad esto funcione. Y ojo, Enrique, esto no nada más tiene que ver con que nos vaya bien a los ciudadanos. Los resultados que se den de aquí al futuro son capital político, o le van a restar capital político a los demócratas para sus elecciones intermedias y luego para la posible reelección de Joe Biden en el 2024, o si va Kamala Harris o si va otro candidato. Pero finalmente, esto es vital. Y de este lado de la frontera se tienen 3 años para el capital político, para Marcelo Ebrard, que ya de manera clara ha dicho el canciller que en su momento sí va por la presidencia en el año 2024, Enrique.
Así es, y lo dices muy bien. Este tipo de tratados, bueno, se tendrá que medir, y se tendrá que medir los resultados. Sabemos que se mide, hablando en cuestión de seguridad, se miden pues los delitos, se mide el crecimiento, la cuestión de los homicidios, bueno, se mide todo esto, pero pues vamos a ver si bajan esas cifras. Y otra cosa, que bajen, pero que también sean apegadas a realidad, porque de repente que digan, oye, es que ya bajaron las cifras, pero pues tú estás oyendo los balazos a 2 calles, pues dices, pues ¿cómo? O sea, ¿cómo me estás diciendo que hay menos cuando hay más? Va a estar muy interesante. Yo no sé, de verdad, qué tan flexible vaya a ser el gobierno de México a la hora de que intervengan, por ejemplo, autoridades estadounidenses en la lucha contra el crimen. Porque en su momento con la iniciativa Mérida, pues era que te doy material, te doy armas, te doy equipamiento, te doy aeronaves, te doy situaciones de estas y tú manéjalas a tu antojo, pero pues no ha habido resultados. Y ahora lo que vemos en redes sociales son a cárteles exhibiendo su fuerza militar, su fuerza armamentista, y yo creo que Estados Unidos ha sido hasta cierto punto muy pasivo en este sentido de no declarar como asociaciones terroristas este tipo de cárteles.
Aún.
Ha sido muy pasivo. Digo, el día que lo declare, que no nos sorprenda ver que ellos mismos actúen en contra de ellos, ¿no? Y sobre todo cuando dijiste algo muy importante, doctora, el problema de salud que representan las drogas. Ya no estamos hablando, y lo vemos aquí en la frontera, ya no estamos hablando de que se esté cruzando de manera ilegal marihuana, se esté cruzando de manera ilegal la heroína, la cocaína, o sea, los volúmenes que se están decomisando por parte de autoridades de aduana son metanfetaminas, o sea, drogas sintéticas, cristal y sus derivados, y una droga que ya ha sido incluso declarada como problema de salud pública en Arizona, es el fentanilo, por la gran cantidad de muertes que genera al año el consumo de esta droga o sus derivados del fentanilo. El problema, y dijiste también bien, aquí en México también lo están consumiendo y también está cobrando vidas, aunque curiosamente aquí en México no se lleva registro, al menos no aquí en Sonora. Cuando alguien muere por consumo de fentanilo, le ponen que murió por paro cardiorrespiratorio, pero no porque haya muerto.
El consumo ha aumentado muchísimo,
brutalmente. Vamos a estar muy al pendiente. Yo creo que vienen cosas buenas. Ahorita por lo pronto ya, pues a comprar dólares, a ver cómo se pone el precio por la demanda y a prepararnos para el Viernes Negro, a ver cómo nos va acá en la frontera. Doctora, un abrazo, que estés muy bien.
Igualmente,
feliz fin de semana. Feliz fin de semana, que lo pases muy bien. Nos escuchamos la próxima semana.
Y no se gasten la quincena el día de hoy, hay que alargarla hasta fin de mes. Cuídense mucho, un fuerte abrazo al equipo de producción, nos escuchamos el próximo viernes y hasta pronto.
Bye. Hasta pronto, la doctora Aribel Contreras desde Ciudad de México con este análisis de temas internacionales. Nosotros vamos a una pausa comercial aquí con Valor y con Verdad, pero quédese, vamos a platicar de notas de carácter policial con un momento más, por supuesto, información de carácter local, importantes anuncios que hizo el gobernador del estado también para nuestra entidad, así que quédese con nosotros, participe, la línea está abierta, 631-690-3744. Regresamos después del corte.
El análisis, con valor y con verdad.